RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey! Since the dawn of man is really not that. Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
They put their asses on the oceans in Pangaea. See a wooden monopoeia set in motion by the same Big Bang.
It all started with a Big Bang.
It's expanding ever outward, but one day.
Sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses,
religion or astronomy,
Descartes, Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology,
Einstein and astrology.
It all started with the Big
Bang. Nos encontramos con un nuevo programa, así es, de Cosa Nostra. Hoy vamos a hablar sobre una gran serie. De pronto una serie que es para muchos muy, muy recordada porque se puede identificar por sus temas un tanto frikis. Estamos hablando de Big Bang Theory. Espero que pasen un rato muy agradable. Y pues nada, vamos a por ello. Hoy estamos de nuevo. Hoy sí llegó por fin. Se demoró casi una semana en llegar Andrés. Y pues como siempre, Alexander ahí en micrófono. ¿Cómo están, muchachos?
Buenos días, tardes, noches a todos, todas y todos.
Ok, listo. Entonces, pues nada, si no estoy mal, ahí acabo de sonar como la canción, esa gran canción de la intro de la serie. Y pues que a uno le hacía evocar ese momento agradable cuando uno sintonizaba el canal de la Warner. Y pues yo no sé, ustedes que están, sobre todo Andrés, que es más afín como a las ciencias exactas, ¿cómo le hace sentir esta serie? ¿Cómo lo hizo sentir cuando la vio?
La serie fue excelente en lo que tenía, en lo que respecta a todo lo que evoca a la física. Y no solo a la física, sino también a la biología y a la química. Entonces, creo que lo hacía uno pensar y rememorar o retomar cosas que vio, digamos, en la universidad o que le causaban curiosidad también. Entonces me parecía excelente, además que era muy graciosa, me parecía muy buena.
Bueno, en mi caso yo tengo, la gente a veces por ejemplo come helado o come chorizo, yo creo que tengo un placer culposo con Big Bang Theory. Digamos que, ¿cómo se diría? De una forma decente. Es una serie que está muy mal escrita, una serie que está sustentada bajo estereotipos racistas, estereotipos machistas. Una serie terrible donde el humor, por ejemplo, es un humor que no incita, un humor muy básico. Está, pues, digamos, haciendo una metacrítica. Está el, ¿cómo se llama? El estereotipo del inmigrante. El inmigrante, pues, homosexual, indio, que se burla, nos burlamos del indio, del inmigrante. Está Wolowitz, machista, que curiosamente es el más machista y el primero que consigue pareja. Está también, digamos, este niño que nunca creció, este niño malcriado, abusivo, acosador, que es Leonard. Entonces, digamos que la serie tiene un montón de cosas así que no, cuando uno las mira ya críticamente, son terribles. El humor, por ejemplo, cuando uno va a ver, como es una, es este tipo de series, se basa mucho en las risas enlatadas. Eso hace que le quite fluidez, que le quite ritmo. Realmente no hay una conversación, sino que son frases sueltas que sumadas hacen conversaciones. Es complicada, es una serie que lo peor es que me gusta, que la disfruté en su momento. Creo que si la volviera a ver tal vez no la disfrutaría tanto, porque muchas de las cosas, por ejemplo cuando están las risas, no, si, ni siquiera es humor, es gente hablando de cosas científicas, que entonces como la gente, se supone que la gente normal no habla de eso, pues riámonos de los que hablan. Creo que termina precisamente burlándose de la cultura geek. Creo que termina precisamente, no sé, yo recuerdo esa una película de los 80 que era Porky's, o La Venganza de los Nerds, ya es para los que estamos un poquito grandes, que son películas de los 80 donde se hacían donde habían unos ciertos estereotipos de personas, de lo que era el nerd, lo que era el popular. Siento que ese tipo de series termina básicamente reafirmando todo eso. Bien, precisamente en este mundo, en esta posmodernidad en la que estamos, creo que es una serie que le apuesta, digamos, a, no sé, recuerdo a Baudrillard, cuando habla de la superposición, de la exhibición, de la pornografía, como de eso, sobre, de explicar el chiste, digámoslo así, en el primer plano, así, de la velocidad, el vacío, lo que dice.
Todo lo que dijo Alex con respecto a la serie, sí, es lo que me encanta. Es lo que me hacía reír, es lo que me divertía. ¿Y usted qué, Juan David? ¿Qué opina de la serie?
La diferencia de Alexander y Paranoia, como Paranoia, marcar tanto el tema, yo lo comparto con usted, era como un momento de esparcimiento. Igual era muy pequeño, me acuerdo que el que me influenció a verla fue mi primo. Estaba como en, ¿qué le digo yo? No me acuerdo en qué grado, como estaba como en décimo, y me iba a quedar a la casa de él y íbamos y veíamos, cuando nos jugábamos como Play o algo así, veíamos esa serie y era, pues sí, de pronto reírse del chiste de sillón, porque pues la escenografía era como que se la pasaban en la sala comiendo sus comidas étnicas. Entonces es algo que de pronto que hoy en día está un poquito más satanizado.
Sí, creo que la serie enfoca eso, ¿no? O sea, burlarse de eso. O sea, no lo tomó en su momento como, ay, ¿cómo decirlo? Tomarlo como burlémonos de la sociedad en sí, sino burlémonos de lo que verdaderamente hace la sociedad, burlarse de todos y tomarlo como un chiste, porque si no nos burlamos de nosotros mismos o de todos, ¿en qué quedamos? Como Alex.
Pues no sé por qué la discriminación, compañero, y ahí sí no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, precisamente ese tipo de las cosas que no de la serie. Porque es precisamente lo que termina es burlándose. O sea, es una serie que está mal escrita. Además, si uno mira, estaba recordando, por ejemplo, este personaje, el indio,
Kutrapali.
Kutrapali, por ejemplo, al comienzo de la serie era el que le iba bien con las chicas. Pero luego después, en la serie, es el que ni siquiera puede hablar, tiene mutismo selectivo. Digamos que hay unos descuidos también de personajes, y como por el poder del guión, este estereotipo, como inician a Penny, el estereotipo también, digamos, de los musculosos, como si fueran así brutos. O sea, muchas cositas que no. Y también como que tienen opción, tienen como partes donde se puede explorar la serie para otras cosas, pero digamos, como la buena comedia, digamos, cosa que no tiene The Office, cosa que no tiene esta serie. Bueno. Rick and Morty, bueno, series contemporáneas de esa época, Los Simpson, por ejemplo, también, bueno, cuando ya se estaban poniendo malos para ese entonces, o South Park, que podían ser muy profundos también, porque la comedia es una de las formas, de las dos formas que tiene el ser humano de agenciarse en el mundo, es la comedia y la tragedia, o uno se ríe o uno llora la situación, pero Big Bang Theory como que saturaba mucho
mucho.
Sí, o sea, lo que dice Alex con eso es, sobre todo South Park no maneja estereotipos ni los Simpsons, ¿no? ¿Usted qué dice, Juan David?
Pues, vuelvo y digo, pues, no sé, es como esa cuestión, sí, de satanizar como las series. Hay elementos que se pueden rescatar, otros que ahorita se podrían, hoy en día, perdón, se podrían como criticar, como todo lo que hemos venido haciendo con los programas, como se criticó Barbie o esto.
Sí, igual.
Pero
las series en sí no tienen que ser políticamente correctas para gustar, porque ¿dónde queda el humor y dónde queda la verdadera? O sea, vamos a satanizar, vamos a volvernos hacia un lado de que todo está mal, todo tiene que estar mal. No puedo hacer un comentario porque está mal. No, o sea, no me parece. Creo que volviendo a la serie, me encantó lo que decía Alexander. Creo que esos estereotipos, pues la idea era, creo que burlarse de la gente que verdaderamente cree en esos estereotipos, ¿no?
El problema es que no se burlaba, sino que los afirmaba. Bueno, también ahí, digamos, se afirmaban los estereotipos. Es la cosa, que digamos, si ustedes vieron, por ejemplo, los capítulos, no sé qué capítulos vieron antes del programa, pero digamos, hay muchos programas que realmente se están burlando del mismo personaje, porque digamos, el personaje no está, Sheldon no está diciendo nada, no está haciendo un chiste, sino simplemente está dando una explicación de un tema. Entonces, precisamente, y digamos, los que lo hemos vivido, creo que por eso también uno se siente como identificado con cosas. A veces uno cuando habla sobre un tema o explica algún tema, pues como no es lo que la gente normalmente está hablando, digamos, en las conversaciones masculinas de deporte, de sexo y de misoginia masculina, se termina burlando el que habla diferente. Y creo que este sí puede ser, termina haciendo eso, porque muchas de las risas enlatadas, ahí los oyentes me desmentirán, pongan X o Y capítulo, y se dan cuenta que muchas de las risas suenan es cuando los personajes hablan o explican algún tema, hacen alguna referencia, hacen alguna cosa y se ríen de eso. Y pues realmente no hay un chiste, y están en una referencia, y lo que hacen es convertir eso en una burla.
Yo vi una crítica así en YouTube, después la vi los programas y no me parece. Me parece que los temas que tratan en ningún momento se ríen, sino simplemente pues los tratan de la física, porque si se da cuenta no es... porque ellos hablan de su propio, o sea, utilizan esa jerga científica entre ellos, entonces no crean una burla. Más bien se burlan del que no la entiende, que es lo que pasó con cuando estaban probando la distancia a la luna. O sea,
el man disfrazado de Superman, que llega el novio de Penny.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. Se burlaron de él y entonces Penny dijo, ¿y ustedes son los que les hacían bullying? Entonces es eso, o sea, cuando se cierra. Cuando hacía un comentario Sheldon, y había tal vez una burla, no, más que un comentario, era una acción de Sheldon que no estaba encerrada en lo que ellos hacían. O sea, siempre Sheldon sacaba sus cosas que no, más acciones que no las, no la jerga científica que usaban, ni las deducciones que tomaban para tales eventos. Creo que de eso era la risa y de eso era la gracia, que se burlaban más del comportamiento, más no de lo que decían.
A mí eso, ahí rescató a Penny. Creo que Penny, de todos los personajes, a pesar de que empieza con el estereotipo de la rubia tonta, creo que es la que, tal vez el único personaje que realmente tiene un desarrollo personaje y que hace algo que me parece maravilloso, y es como que logra, entre los vacíos que tiene cada uno, porque entonces, cuando uno va a mirar el detalle ya de cada personaje, cómo se estructura psicológicamente, son personajes que tienen problemas terribles, y Penny es como ese personaje que logra precisamente articularlos a todo, como que logra aglutinarlos a tanto a Leonard, tanto a todo el parchecito de los cuatro, logra brindarles algo y como entretejerlos ahí, sostenerlos, y es la que le presenta, por ejemplo, la pareja Wolowitz, es la que incita a Cutrapali a vencer su mutismo selectivo. Es la que termina entendiendo más que nadie a Sheldon también. Me parece que Penny es un personaje lindo.
Sí, creo que ese es el propósito de ese personaje, ¿no? O sea, como integrarlos a todos. Porque después llega la novia de Sheldon, que para mí, o sea, también tuvo una evolución. Yo creo que a ella era para solo una temporada, porque si se dan cuenta al comienzo casi no hablaba, no tenía pues su parlamento, no tenía absolutamente nada, pero a medida que fue creciendo la serie, que fue ya tuvo un cambio grandísimo. Y creo que todos los personajes también fueron cambiando, evolucionando, así hasta llegar al final de los capítulos donde Sheldon agradece a todos porque él tiene o sea, siempre habría pensado que él, gracias a él y por él, era que él estaba ahí, ¿no es cierto? O sea, su conocimiento solo se lo debía a él mismo. Todo lo que sabía, todo lo que tenía, era a él mismo. Ya cuando termina la serie, pues agradece a todos. Y se da cuenta que verdaderamente no es él solo, sino es el conjunto de amigos y de personas que lo rodean.
Sí, yo creo que, bueno, yo comparto cosas con los dos, pero para no alargarnos tanto en el tema, haciendo como la investigación, casi no hay canciones, entonces me puse a mirar qué podría conectar con la serie, porque no escuchamos esta canción, es de un videojuego sobre nerds y bullies, entonces no sé si vamos como una pausa con esta canción y ya ahorita venimos de regreso con Cosa Nostra.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, y pues volviendo como al tema, ¿no? Hay como pues la intención, digamos, de los desarrolladores, de los creadores, de los guionistas, es pues a veces darle como un desarrollo al personaje y puede que cada personaje tenga un desarrollo, no solamente Penny, sino entonces pues los otros sobrarían. Yo creo que cada personaje tiene su desarrollo. No quisiera ser tan pretencioso cuando consumo una serie o un anime, sino un poquito de esparcimiento. Y pues hay algo que nos deja como de Big Bang Theory, y es como esa visibilización un poquito más de la ciencia. No sé qué piensan ustedes al respecto.
Pues estoy de acuerdo con lo que usted dice del esparcimiento como tal. Uno muchas veces ve o disfruta una cosa simplemente por el esparcimiento. No hay que ser necesariamente tan crítico, tan tecnócrata, tan llevado a lo que veo lo critico porque soy más grande que los demás. Entonces yo creo que es también una forma de salir del mundo en el que estamos. Respecto a la ciencia, a las afirmaciones científicas, recuerdo que esta serie me la invitó a ver un amigo que ahorita él es físico, es un PhD de Harvard, físico de la Nacional, ahorita Ávila, por si nos está escuchando, muchos saludos, es un compañero del colegio, lo estimo mucho, y ahorita está en la NASA, y él me dijo, mira la serie, es espectacular, todo lo que los referentes físicos que hacen son muy buenos. La verdad, ya había avanzado que como en la quinta temporada iban. Me la empecé a ver. Me pareció grandiosa. En serio que me pareció muy bien hecha. Y retomé todo, o sea, me la empecé a ver desde el primer capítulo hasta el último y me pareció muy buena serie. Y como le digo, los referentes físicos, si lo dice él, yo digo, wow, sí. Y también ayudaba a que, digamos, tanto la química, como les dije, la química, la biología y la física, todo lo que dicen, causa algo de, como de cosquilleo en el cerebro, de decir, bueno, miremos si es verdad. Y sí, o sea, ¿para qué? Pero eso también involucra a como a la curiosidad de uno de saber si lo que dicen es verdad, si tiene alguna razón y puede llevar a algún evento, porque también ellos hacían predicciones y jugaban mucho con las cábalas físicas. Entonces me parecía muy, muy chévere.
Yo ahí no discuto todo el conocimiento, creo que hacen muy buenas referencias, más a uno que le gustan. Yo lo que discuto de la serie son los estereotipos culturales, porque igual precisamente el humor lo que hace es desenmascarar lo que somos también, ¿no? Precisamente cuando uno quiere conocer su prejuicio, hay que mirar de qué se está riendo, de qué le causa risa a uno. Porque la serie, claro, en cuanto al conocimiento y demás, es una belleza. Creo que por eso me gusta también la serie. Por eso, claro, a mí la serie me gusta, es un placer culposo. Pero digamos, en cuanto a los estereotipos culturales, a lo que va dejando en la sociedad, me parece terrible. Pero, uy, sí, como tratan los... De hecho, hay muchas cositas. Creo que yo volví a redescubrir Star Trek por esa serie. Como hay otras cositas ahí que hacían bastante alusión, creo que en su momento DC también me volvió a gustar en parte por la serie. Pero reitero, los estereotipos sí me parecen complicados, porque es que precisamente cuando uno se ríe básicamente del machismo o de la misoginia, pues inconscientemente lo que está haciendo uno ahí es recrear ese machista, esa misoginia interna que tenemos todos, y que como si uno la problematiza, pues la termina afirmando. Creo que en los espacios simbólicos del cuerpo es lo complicado. Pero en cuanto a lo que dices, sí, del conocimiento, yo también comparto eso, me parece precioso. No creo, Jessifero, no creo que haya mucho desarrollo de personajes, porque igual, yo por ejemplo sí me acuerdo cuando vi la última temporada, que no, ya no, al que no podía, como que me parecía muy, muy, digámoslo, muy maluco. Al comienzo me gustaba, pero después me dejó de gustar mucho, fue Leonard, porque me parecía que era como, no sé, me desagradaba bastante ya el personaje, cómo se comportaba, especialmente pues con lo que estaba haciendo, como que era muy...
Llegó la arrogancia a veces. A Leonard también le llegó la arrogancia en algunos momentos, como es un físico próspero, en el sentido de llegar a la física, lógicamente, a la física experimental es él, y tiene a la chica bonita, o sea... Es un man que en la serie lo pintan como de la nada llegó a ser grande, ¿no? Y creo que también, pues en parte comparto eso, de que en algunos momentos sí se le sentía y se le veía que era un poco pedante en sus acciones, tanto con
Wallowitz,
con Wallowitz, es que y con Cutrapali, ¿no?
Cuando uno miraba, el man fue a la NASA, o sea, fue al espacio y pues el man tenía derecho. Creo que acá uno llega y hace un pequeño triunfo y uno se lo restrega a los amigos por años. Y pues el man fue a la NASA, no es como que, pues yo no sé, yo hacerte mucho, no.
Creo
no
va a la NASA.
No voy a la NASA, no iba al espacio, entonces. Pero si lo fuera, yo creo que llegaría viejito, como es la gente que... Como en este país, que la gente que va al mar duran recordando, sí, el primer viaje al mar por 30 años. Y el man se incomodaba mucho con eso. O como trataba a Penny también, porque él a Penny se le daba garra muchas veces. Y creo que no le gustó nunca que Penny terminara ganando más dinero que él. Entonces, creo
sí. que... Sí, 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 es verdad. Como eso es... Bueno, ese es como los picos entre cada personaje y que cada uno de pronto se está sintiendo como el pro y el contra de que cada uno tiene su posición. pero pues a la larga también es interesante ver cómo esos choques.
Es lo que
si quieren, para... sí.
Es lo que, no, ya, aquí también. Corto. Es lo que hablamos en un programa anterior, que no solo el estudiar te promete un futuro, ¿no? Y eso era lo que yo creo que le saltaba la piedra a Leonard, que decía, tanto matarse, ser un doctor en física y Penny no tener un estudio como tal, sino y ganar más dinero. Entonces se sale de la de lo que cree Leonard, ¿no? Que el estudio es como la cúspide del ser humano, y de ahí parte lo que vas a ganar o lo que vas a recibir de sueldo. Y eso creo que le incomoda bastante a Leonard también, creo eso.
Sí, es verdad. Pues ya, si quieren, ahorita volvemos con esos temas. Por ahí encontré otra cancioncita, entonces vámonos por ahí con ella y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Sky, blue sky, Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, ahí para la dimensión desconocida, pues hablando de Big Bang Theory, pues me pareció como pertinente hablar precisamente de la teoría del Big Bang, pero más de la teoría, que ya es conocida por todos, es el hecho de ahorita cómo se está replanteando eso, ¿no? Cómo precisamente por los descubrimientos del James Webb, por las nuevas estrellas que está descubriendo, por lo que está implicando estos descubrimientos, se está replanteando sobre o no la validez de la teoría, si esta teoría todavía se sostiene, si hay que hacerle ajustes, porque estamos como en un momento de la física interesantísimo, donde se está complementando, se está replanteando, porque por ejemplo vemos como la constante de Hubble más la expansión de la materia, la velocidad que está adquiriendo, el desconocimiento de la materia oscura, como si existe o no existe, si realmente es otra cosa o está mal pronosticada. Los modelos que se han hecho así por computadora, pues dan. Está el proyecto Flamingo, que fue un intento que se hizo entre varias naciones para reconstruir el modelo del universo, metiéndole toda la información que conocemos para ver si había lo que nos había escapado, porque no entendemos muchas cosas del universo, por qué funcionan. Y parece que no. O sea, después de varios meses de trabajo, pues igual parece que seguimos. Hay muchas cosas del universo, del desarrollo, cómo se está dando, del origen, que todavía se nos escapa y que hacen para algunos replantear el Big Bang. Para otros precisamente dicen no se trata de replantearlo, sino que simplemente es una teoría que es obsoleta. Entonces creo que es un momento chévere para la ciencia, un momento de cuestionamientos y que precisamente prima por lo que debía ser la ciencia, que es como el debate sano de ideas, y así como en su momento el Big Bang fue como la idea que se contrapuso al universo estacionario, ahorita pareciese que o hay que reconceptualizarla completamente o hay que pensarnos otra. Entonces me pareció que era un tema como chévere para traer acá a la sección ese punto que estamos como de dudas.
Es lo bonito de la ciencia, ¿no? No es absoluta, sino evoluciona. Y ahí va una pregunta que estuve mirando. Si nosotros inventamos las matemáticas o descubrimos las matemáticas. Porque, o sea, la teoría del Big Bang, como modelo matemático, funciona. Entonces, como dice, tal vez el replanteamiento como tal, quién sabe, pues la verdad es matemáticas que...
Pues es que está la cosa de las matemáticas, porque de hecho lo que se ha hecho es como... La matemática es como la avanzada, y luego lo que se hace con la experimentación, con la observación, es comprobarlas. Por ejemplo, ahorita estamos intentando comprobar si existe o no existe los agujeros blancos, que sería como el complemento perfecto para explicar los agujeros negros y su funcionamiento. Pero básicamente, por la misma lógica matemática, por el concepto matemático que funciona perfectamente en la hoja de papel, diríamos que no ha pasado suficiente tiempo en el tiempo para que encontremos un agujero blanco. Entonces son como muchas veces estamos intentando mirar si funciona o no funciona, como pasa con los universos paralelos también, que dice que hay muchos multiversos y cada universo tiene su propia leyes físicas, ya lo que aquí puede parecer absurdo en otro es completamente natural. Entonces creo que esa parte es interesante.
Sí, es verdad. Si usted se pone, bueno, si ustedes se ponen a pensar, pues, pero realmente lo que trae la serie trae que usted esté hablando de estos temas, que nosotros estemos discutiendo en ellos, sino simplemente estaríamos hablando de estos temas en base, no sé, a Carl Sagan o Star Trek, que es muy bueno, ¿sí?
Pero de hecho hay muchos guiños, hay muchos guiños a él, ¿no? O sea, yo creía que en mi caso mi profesor Proton sería Carl Sagan. Él sería.
Sí.
Para mí ha sido mi profesor. De hecho lo fue. Carl Sagan para mí es una eminencia.
Exacto. Y pues no sé, usted también tiene que ser consciente de que pues todo tiene un fin también comercial, todo es una venta a la larga, ¿no? Usted tiene que vender algo, digamos. Si usted trabaja en cocina, usted tiene que vender ese plato por los ojos a comer.
¿Y si funciona?
Pues,
y si, digamos, su receta sí funciona, pues se sigue vendiendo, ¿no? O sea, no la va a cambiar porque sencillamente hay que cambiarla y porque le dicen que cambiarla y porque el restaurante al lado está haciendo otra cosa, ¿no? Si funciona la receta, pues se sigue haciendo y se sigue consumiendo.
Ahí estaría lo que hablamos, por ejemplo, con el humor, con la comedia colombiana. Por ejemplo, están estos humoristas que no son muy queridos, que son los de Fox News, y todo este grupo de Con Ánimo de Ofender que hacen una comedia bastante fuerte, bastante pesada, y la gente los critica, pero el problema no es que ellos hagan el humor, el problema es que la gente, así como ellos mismos lo dicen, el comediante hace su humor, si la gente se ríe, el problema no es del comediante, el problema es que el que se ríe se está sintiendo identificado con eso, y tal vez el humor tiene eso, por eso les decía hace un rato, o sea, el humor desoculta eso que somos y como que no nos gusta aceptar, entonces uno, por eso hay que tener cuidado, o poner cuidado más bien, no tener sino poner cuidado sobre qué nos estamos riendo, porque precisamente ahí es donde están nuestros mayores prejuicios, y es más fácil echarle la culpa al que hace el chiste que a nosotros asumir la responsabilidad de nuestras risas también.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Qué les parece, sí? No sé, como que profundizamos un poquito como en los personajes o de pronto en algo alusivo a ellos, ¿no? Se interesa, porque digamos eso es lo otro, como que uno también puede notar, digamos, a raíz de como de Sheldon y Leonard, como esa cuestión, esos gustos por los cómics, por todo lo friki, ¿no? Entonces ahí también hay una idea como de representación, no se representa también porque pues a uno le gusta, yo tengo acá una que otra colección de cómics, pues tengo una que otra consola, me gusta jugar a videojuegos, entonces también es como sentirse en esa parte como identificado, porque pues no todo puede ser como malo, sino que gracias. Esto sería,
yo me imagino al compañero cuando dice, para los que no saben, el compañero está trabajando desde la casa, entonces cuando dice tengo una que otra consola, una que otro, como imagino, hace un cuarto así lleno de revistas, ahí ¿cuál tiene? ¿El Nintendo? ¿Super Nintendo? ¿El Xbox?
La Play.
Ahí, la Play. Ahí toda organizadita con sus figuras de acción y su camiseta de... ¿De qué iba a decir más?
Sí, que mi mami me entra en una política y yo me la chupo y pues todo ok.
¡Ay, no es tierno!
Pero pues sí, es que puede ser uno. Es como esa película de Virgen a los 40. Y puede ser uno, a mí me entran las figuras de acción y me encanta. Y está todo muy perfecto en la vida. Vamos, no sé si quieran profundizar algo del tema o vamos con otra cancioncita como para ir... abordando otras cosas y no quedan como en la misma cuestión. No sé si vamos con otra canción. Ya que pasamos por la sección de Alex, sí, podemos decir que es la sección de Alex. Entonces, no sé si les parece que acabamos con otra canción. ¿Qué dicen ustedes?
Sí.
Sí.
Listo. Entonces, esto es interesante porque pues no se relaciona como tal, pero el espacio y todas estas cuestiones es de David Bowie. Entonces espero que el público la disfrute.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that's all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us.
Y listo, regresamos con su programa Cosa Nuestra. Por ahí tras bambalinas decían que habían ciertos capítulos que les llamaba la atención, que nos recuerdan con, pues no sé si con nostalgia o críticamente, pero no sé, André, Alex, ¿qué tal usted? Si recuerda alguno así que le haya llamado mucho la atención.
Uy, yo tengo varios ahí. Recuerdo mucho el cuando se van a levantar chicas, porque eso es lo típico que uno hacía a los 20, y se levantan unas góticas. Y es muy gracioso cómo se comienzan a comportar. O sea, cómo precisamente cuando se iban así de levante, lo que iban haciendo, un montón de cosas que se tatúan así como, no son capaces de ponerse el tatuaje, sino que se llevan unas mangas así con tatuajes góticos. Otro que recuerdo a Sheldon, es que Sheldon es una cosa que cuando Sheldon comienza a soñar, y los capítulos con Stephen Hopkins, cómo se burlaban así del man, y cómo Sheldon se comenzaba ahí con el enemigo de Sheldon, el enemigo jurado, ¿cómo era que se llamaba?
Will Wheaton,
que cómo se burlaban de él.
Y, pero él es no es el enemigo jurado de Sheldon, simplemente le cayó mal porque no lo invitó. No, el otro físico.
Uy, el otro físico que me parece genial, porque el físico es pinta. El man es como una estrella de rock, pero la física, porque es re inteligente, pero al final como que lo dejan en segundo plano. Pero el man, cuando entra a la serie, uno que le estuvo gateando a Penny, que es como alto.
Capítulo, sí,
No, pero él estuvo en varios y que ya al final, incluso cuando el man está en los barrios y el Nobel, como que se unan porque el man sigue allá en su cuarto y eso. Que Man nunca lo pudo superar, pero cuando Man llega a la serie, es un rival directo de Sheldon, porque es inteligente, es muy social, y, o sea, hacía todo bien, todo lo que los demás no podían hacer, él lo hacía perfectamente. Tenía hasta guitarra, tenía su moto, era el chico 10 de la física en ese entonces para el estereotipo.
De mis capítulos,
sí, André,
está el que me encanta, el capítulo donde Sheldon le presenta una teoría, una hipótesis a Stephen Hawking, y le dice, me parece muy bien, pero cometiste un error en la página 2 de aritmética. Y Sheldon dice, ¿de aritmética? Oh Dios, cometí un error y se lo mostré a Stephen Hawking. Ese capítulo me parece muy bueno.
Y que todo era porque le había ganado un juego de ajedrez, que Hawking era supremamente egocéntrico y no permitía que nadie le ganara.
Sí, y también está el de con Hawking también, que el de el que Wolowitz presenta un carrito, un muñeco de Stephen Hawking, y a todos les encanta ver a las mujeres de la serie. Dice, uy, no, eso ya está muy pesado, mucho humor negro. Pero al final a Stephen Hawking le encanta el muñeco. Y otro que me gusta también, pues que me pareció nostálgico ahí como para cerrar la serie, pues el último capítulo, me pareció muy chévere, muy bonito.
Esa forma como terminó la serie es muy bonita, porque es precisamente que está el sofá y todos se alejan ahí, sí. me parece bonito.
Sí, eso es muy...
Y cuando imitaban la voz de Hopkins también así de la máquina.
O cuando, ¿sabe cuál? Cuando se presenta Penny en la serie, que dice, bueno, tengo la esta. Soy, yo no sé, dice el signo del zodiaco, tal. Y me parece bacano que dice, pues soy vegetariana, porque aunque me gustan las hamburguesas, tal día como hamburguesas, soy yo no sé qué. O sea, toda la retaíla pelo de incongruencias.
Que después se volvió meme, como soy Capricornio, y además de lo que siga de mí, después ya redundar.
O sea, una vaina así, me parece muy bueno.
Sí, a mí me gusta mucho cuando ahorita se me olvida el nombre de la pareja que queda con Shannon, perdón en mi memoria, pero cuando se van a escoger la que sale, fue como en el 2014, porque salía la Play 4 y la Xbox. Entonces todo el capítulo es Sheldon decidiendo por cuál se queda, si por la Play 4 o por la Xbox.
Entonces, claro, la chica es la que pues como de poquito a poco va haciendo que, pues, que este personaje también se desarrolle, se desenvuelva, como que se exprese más y tenga más contacto. Entonces es como le da todo el discurso y ya al final piensa que ya lo va a escoger. Y dice, no, pero ¿y si hago la elección correcta? Entonces el capítulo no se concluye con ninguna, o sea, no sé si se compra las dos o solo compra una, pero me parece interesante como para de pronto los que en esa época queríamos comprar alguna de las dos, veamos a qué le hago caso. Esa me parece interesante.
Y eso me parece así.
Tremendo lo que cuentas, porque sí, para esa misma época, South Park saca unos capítulos similares que se hacen la parodia tanto del juego como de Juego de Tronos.
No sé si recuerdan que era con el Viernes Negro y que estaban intentando mirar cuál de las dos consolas era mejor.
Pero sí, pero ese capítulo sí, pero viene ya para cuando se sale la Play 4 y el Xbox One.
Sí.
Que era la competencia.
Sí.
Sí, muy bueno. Pero ahorita que me hizo acordar de un capítulo. Se me fue otra vez. No me acuerdo. No me acuerdo del capítulo. Pero es que hay muchos capítulos buenos.
Cuando se disfrazan de la Liga de la Justicia, ese es memorable. El disfraz.
Ah, sí, sí, recuerdo, sí, recuerdo.
Creo que fue de los que más se recuerdan, sí. de ese, es el de la Liga de la Justicia.
Uno que me gusta, que le dice a Sheldon, la invita a ver Indiana Jones en el Templo de la Perdición. No, la no me acuerdo cómo se llama la otra película, Indiana Jones, y al final la novia de Sheldon, no me acuerdo cómo se llama, la pareja de Sheldon, bueno, le dice
Amy.
No, Amy no. Bueno, sí, creo que sí.
Es Amy.
Entonces Amy le dice, pues chévere la película, pero la verdad Indiana Jones no tiene nada que ver ahí.
Sería como si yo estuviera hablando sobre la película.
Sí, porque al final Indiana Jones no tiene sentido, no tiene sentido en la película, porque van a encontrar, los nazis igual van a encontrar el arca perdida, Indiana Jones y el arca perdida. Sí. El arca perdida la van a llevar a ese sitio y la van a abrir y se van a morir. Entonces,
y Indiana Jones... Y
entonces, Sheldon le dice, no entendiste, Indiana Jones es el del látigo. Y le explica y dice... Y entonces él empieza a leer Crimen y Castigo para encontrar también un error en el libro y dañárselo a ella. Me parece muy bueno ese capítulo.
De hecho, hay otro capítulo, una relación allá... A Indiana Jones, que es cuando se van al cine, que se roban la película. ¿Se acuerdan que van a ver precisamente la función? Pasan un montón de cosas y a la final se terminan robando la película, el carrete de la película y todo el mundo detrás corriendo.
Sí, que hacen alusión al Templo de la Perdición. Exacto. De Indiana Jones.
Ok, sí, creo que sí lo recuerdo. Y ¿saben cuáles también me parecen interesantes? Los que aparecen Will Wheaton, porque hace de Will Wheaton, que realmente es el actor. Y es porque, es que no sé si hacen referencia, pero Will Wheaton protagonizó una película que se llamaba Stand By Me, que es Cuenta Conmigo.
Sí.
Entonces es como hasta lo parodian en Los Simpson, que es el trauma húmero con el papá del señor Smithers, que es cuando estos niños van a buscar un cuerpo. Entonces me parece interesante cómo le dan ahí como relevancia a ese personaje.
No, y las apariciones de este señor de Marvel, que Sheldon le pone una orden, le pone una restricción a Sheldon, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. El escritor de todas las películas de los personajes de Marvel, que aparece en Los Vengadores y demás, el viejito este.
¿Qué se murió?
Stan Lee. Apariciones de Stan Lee también. Stan Lee como Stan Lee. Me parecen también.
Sí. Y a lo pedagogo. ¿Se acuerdan del capítulo donde a él le dicen, bueno, usted como físico teórico, pues va a dar ahora clases a los futuros doctores, a los futuros PhD? Y él dice, no, ¿cómo van a poner a dar clase a Sheldon? Entonces se diseña unas clases que absolutamente nadie le inscribe cursos a él, solo uno, solo Wolowitz.
Sí.
Y él le dice, pero eres ingeniero.
Sí.
O sea, vienes a mi clase y lo prueba.
Y la prueba y ve que Wolowitz es bueno. Hay una parte cuando
ellos van de la física teórica, el Sheldon es físico teórico y va a la parte de ingeniería que están haciendo una palanca para un robot en el espacio. Y él le dice, nosotros los que diseñamos las cosas que ustedes... Hace una alusión como que ellos diseñan, ellos sueñan lo que y ellos hacen lo que ellos sueñan.
Que los ingenieros son los obreros de los físicos.
Sí, pero lo dice con un desprecio. Uh-huh. Y ella le dice que están en una palanca y dice, está haciendo una palanquita para hacer tal cosa. Y él no.
Pero también todos menosprecian a Wallace porque es el único con maestría. Todos lo menosprecian. Mientras que todos tienen doctorados. Y la esposa le dice, porque él siempre se va a quejar de la esposa y la esposa dice, pues haz un doctorado. Y te vas a burlar en el man.
Sí, 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 es interesante. Ya que estamos hablando con estos temas muy, muy freaks, muy frikis, ¿qué les parece? Sí, porque encontré una canción, o sea, haciendo también la búsqueda, casi no hay canciones aparte de la intro. ¿Qué tal si nos vamos con una canción de Star Trek? Ya que por ahí lo mencionó Alexander. Entonces vámonos con una canción y ahora sí ya vamos con la sección del sótano de Grenier.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Listo, entonces estamos aquí con su sección sótano de Eren Jaeger. Por ahí yo rescato uno muy, muy interesante. No sé si es como dato curioso de la serie. Pero no sé si alguna vez vieron cuando Sheldon explica lo de los escalones y que hace una fórmula súper matemática de por qué la gente se tropieza
con los escalones. Si tuviera solo un milímetro de alto un escalón, algo así sería.
Sí, y me da risa porque cada vez que me tropiezo con frecuencia con los escalones, me acuerdo de esa escena como tal. Entonces es como, vaya, ¿será que sí es verdad lo que
sí,
es?
Son 3 milímetros y está comprobado. Son 3 milímetros donde no se siga la secuencia que ha comprobado por reflejo del cerebro. El cerebro se acostumbra siempre, supuestamente se acostumbra a los 4 pasos que uno sube. El cerebro ya se ha acostumbrado, 3 pasos, algo así. Se acostumbra a ese movimiento, ya es innato. Digamos, usted empieza a subir una escalera y ya sabe el cerebro que es, tiene que lanzar ese pie a cierta altura. Entonces, si se sube solo 3 milímetros... te caes, te tropiezas.
Sí, ok, exacto. Entonces, sí. Curioso en qué sentido, no sé qué tan curioso, pero es como que ya trae una conexión.
Y por ahí, para explicar tu historia, compañero.
Sí, por ahí vi que, digamos, el set, la ambientación del programa, sobre todo la habitación de Sheldon y Leonard, como que representa la residencia de Oppenheimer, que fue el que estaba hablando en la película, el que creó la bomba atómica. Entonces está como representada en la residencia del físico. Y pues no sé si ustedes lo sabían de pronto, que los nombres de ellos sí están como inspirados en figuras de la ciencia, en grandes figuras de la ciencia, lo que es Sheldon, Leonard, Howard y Rajesh
Kutrapali.
También digamos hay dos cosas ahí, es que ellos, los guionistas, con todo lo perdidos que eran, sí se ayudaban mucho de físicos para los datos, ¿no? Ellos tenían como un grupo ahí creativo.
Como Star Wars, ¿no? Uh-huh. Como las películas que hablan del espacio siempre se basan mucho en la física.
Y otra de las teorías ahí que habían de conspiración con Iván Teori era que Penny era una agente norcoreana también. Que decían para eso que... ¿Se acuerdan que al comienzo él tuvo... Leonard tuvo una amante que se llamaba... No voy a hablar coreano esta vez. Se llamaba de alguna manera. Nombre coreano asiático. Y era una agente infiltrada y que apenas ella desaparece, aparece Penny. Entonces decían que Penny también seguramente era una agente. Era una agente infiltrada norcoreana porque vivía en el mismo apartamento de ellos y pues pagaba, era mesera. Nunca realmente se esforzó por ser, según la teoría famosa, con lo del teatro, lo que ella quería hacer. Y no sufría por el arriendo ni la comida. Vivía supuestamente, tenía el mismo estilo de vida de ellos, pero con el sueldo de una mesera. Entonces decía que no tenía lógica. Entonces una de las teorías que había es que ella era precisamente... ¿Cómo se llama? Era una agente encubierta norcoreana.
Una curiosidad que sí es que, pues, en la serie hay, pues, comediantes y actores. La única PhD que hay es Emi, que es la y precisamente es en microbiología, que es la esposa de Sheldon.
De hecho, ella escribe, si no estoy mal, ella escribe en parte del discurso del Nobel.
Del Nobel, sí.
Y hay otro, así como que me acordé, es que Amy en la vida real sí tiene un doctorado en física, ¿no es así?
Tiene un doctorado en microbiología.
No, pero tiene una carrera.
Tiene un doctorado en microbiología.
Desde la casa estaba jugando con su espada de Star Trek.
Sí,
acabamos de decir ese dato acá.
Ok, pero sí, es interesante que ahí... Y creo que cada cosa que decían sí estaba muy... Era consultada minuciosamente sobre los datos científicos y eso sí era minucioso como la consulta que ellos hacían.
Tenían en su... ¿Cómo se llama eso?
Sí,
en su grupo.
En su grupo editorial tenían muchísimos físicos y se repartían las consultas. O sea, lo que iban a decir en física era... consolidado con las siete madres de las siete madres académicas de Estados Unidos, o sea, tenían un físico de cada una de las grandes universidades de Estados Unidos. Yo decía, uy, toda esa plata.
Pero también todo lo que ganaba, no sé si que ganaba mucho y no. De hecho, no sé si es verdad que dicen que se acabó la serie, pues la serie se acaba por Sheldon, porque Sheldon se va de la serie, que es el que a la final termina como cargando toda la serie, pero... Dicen que fue por una escena, ¿no? Que una escena que incomodó mucho. Otros dicen que el man se cansó de...
¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, se terminó la serie por el personaje de Sheldon. Sí. Y esa sí no sabía.
Sí, Sheldon se iba... El compañero me desmentirá, el jefe productor. Pero es por Sheldon, ¿cierto? Que él se va. Y la serie, pues, sin Sheldon. Precisamente habían sobrecargado. De hecho, ustedes miran en la serie en todas las partes como más... Así importante de humor. Pues está Sheldon.
Es que Sheldon, por eso le sacan la Sheldon Jr., John Sheldon, sí. Es. Sí.
Entonces, sí. Él es el que decide irse. No sé, es que no tengo claro, aquí me corregirán para no decir alguna cosa fuera de la verdad. Y es, no sé si pasó como con Doctor House, que el personaje se agotó, se cansó de ser el mismo, o si fue por una escena. Es que siempre estaba como esas dos cositas, ¿no?
Ni idea, tampoco sabía lo de Doctor House.
Sí, pero entonces eran preguntas que jamás tendrán respuestas ahí, acordándome de los resumos. Pues ya creo que es como que vamos a ir cerrando. Yo creo que fue como un programa que casi no teníamos nada que decir y pues de la nada salieron las palabras. Vamos cerrando, si quieren ya vamos con una pequeña pausa y ya ahora sí nos despedimos de todos ahorita.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Ok, y entonces ya vamos cerrando nuestro programa. Pues nada, serían cositas pequeñas que tienes tú para decir, Andrés, ahí como para finalizar este programa, para ir cerrando.
Yo sí creo que un genio es, un genio se enfoca mucho en una sola cosa y hay muy pocos. Y uno de esos pues es Sheldon. Y si nos damos cuenta, son demasiado pocos. No toda la gente es inteligente, o somos inteligentes.
Está bien. ¿Qué me habrá querido decir? No, mentiras. ¿Qué tiene que decir ahí, Alexander?
Yo reitero lo del placer culposo porque, digamos, son cosas como que la serie, lo peor de lo que digo es que la serie me gusta y me río, o sea, a pesar de que...
O sea, son... los estereotipos... Usted no dijo que, o sea, ¿cómo te vas a reír y cómo es que dijo? Afianzar esos... Uy, no.
Entonces, yo creo que lo curioso de la serie es eso, como que digo mierda. Precisamente por eso les digo el humor, que no tiene que estar pendiente de que nos reímos, pero a mí la serie es un placer culposo que me gusta. Y Sheldon me gustaba mucho porque uno se sentía identificado con las burlas del personaje por otras cositas que no abordamos acá, que pasaron también en la vida cotidiana de uno. Entonces, me parece una buena serie para pasar el rato, pero siempre sean conscientes que están siendo machistas y misóginos, a pesar de que nos reíamos de eso.
Ok, sí.
Alex,
sí. El que peque y reza empata. Por eso es que ha adoptado un nuevo saludo con buenas tardes a todos, todas y todas. Entonces, pues ya creo que eso fue todo por hoy. Al que le gusta, le sabe. Y pues nada, nos vemos entonces en una próxima ocasión con otro programa de Cosa Nuestra.
A tu mismo, pues, gracias.
Exacto. Adiós a todos.
Adiós. Science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.